Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Y hoy vengo a romper ese silencio y a poder hablar con ustedes para poder contar elementos importantes en relación a este caso y no permitir entonces que se me rescinda el contrato de una forma injusta después de 14 años de ponerle el corazón a un laburo apasionado como el que hago.
La gendarmería había ingresado el día jueves a la madrugada, 3 vehículos con gente de civil, uno de integrantes pudo ver las camionetas y a la vez porque ingresaron muy cerquita de su vivienda, de lo cual logró levantarse y poderlo alumbrar con una linterna. Bueno, vuelven para atrás para que le manifiestan al integrante que eran de la fuerza de gendarmería y le preguntó qué es lo que andaban haciendo. Bueno, gendarmería le manifiesta que lo que andaban buscando era al chico ese Maldonado, que tenían alguna noticia o alguna novedad que estaba por la zona.
Con estas triangulaciones la causa se esclarecería.
Porque políticas hay, lo que pasa es que no promueven el crecimiento del mundo rural, ¿no? Para que nos vaya quedando claro por lo menos eso.
Empezamos a pensar en un volante y en el medio de eso empezó a tomar cuerpo, al estar allí presentes estas instituciones, una asamblea comarcal de estudiantes, de formación de estudiantes.
En conmemoración de Ariane Hecker, jornadas de filosofía que se van a dar durante el mes de octubre acá en nuestro instituto.
Nosotros denunciamos que es la institucionalización de la discriminación, porque no es que estábamos en una gestión y un funcionario se le escapó decir, no, mira, esto a los bolivianos no se lo queremos dar. No, lo publicaron en el boletín oficial.
Enfoques.
Trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi y la Asociación de Trabajadores del Estado convocaron a una asamblea abierta y a una conferencia de prensa ante el despido arbitrario de una trabajadora tras el caso de la muerte de un huemul ocurrida en marzo del año 2016.
Escuchamos a la licenciada Carla Pozzi, quien fue despedida y quien estaba contratada desde hace 14 años en la administración de Parques Nacionales.
Bueno, mi nombre es Carla Pozzi, soy contratada en el Parque Nacional Nahuel Huapi desde hace 14 años de forma precaria. Trabajo en el equipo de conservación y el hecho ocurrido es un hecho donde se me maltrata a lo largo del tiempo, se me silencia de todas las formas administrativas que una administración pública puede hacer y hoy vengo a romper ese silencio y a poder hablar con ustedes para poder contar elementos importantes en relación a este caso y no permitir entonces que se me rescinda el contrato de una forma injusta después de 14 años de ponerle el corazón a un laburo apasionado como el que hago. Detalles sobran y no voy a entrar ahí porque sé que el tiempo es tirano y es corto. Es importante compartir que en ningún momento del proceso administrativo se me dio el derecho a defenderme de 6 hojas de las cuales se habla de mí en las conclusiones sumariales. El instructor sumariante construye un relato que ya está transversando la realidad, que no cuenta con elementos que dicen la verdad, dándome responsabilidades a mí que no corresponden, diciendo cosas de mí que no corresponden, ni profesional ni personalmente, no lo voy a permitir de ninguna manera. Y de esa forma construye un relato del cual después no me dejan defenderme. Y así haces un juego de sanciones hacia arriba, justamente resguardando a las personas de mayor jerarquía, como siempre en estas instituciones, y vulnerando los derechos de los trabajadores que estamos acá abajo, en el territorio, directamente con las especies, con las personas, con los pobladores, laburando y metiéndole laburo de cotidiano, y eso no es justo. La primera vez que desde los 14 años que trabajo en parques, que un directorio obra de esta manera, de una manera injusta, aprovechándose de la vulnerabilidad de un trabajador y llevándola justamente a su máxima expresión, que es rescindir el contrato a una persona que hace 14 años que trabaja de esta forma y que no se le da el derecho a la defensa, faltando el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde directamente dice que cualquier ciudadano tiene ese derecho más allá de los procesos administrativos de cada institución particular. Y ese derecho no se me está dando después de todo este proceso que le dimos oportunidades al directorio. Dimos, yo hice mis descargos con mi abogado, recorrimos todo el proceso y se me rechazó el descargo 3 veces. Hay notificaciones que hablan de eso, está todo en mi carpeta que se puede ver para ampliar la información. Lo cierto es que administrativamente es un juego en el que directamente el lunes mi abogado me avisa que hay una nota firmada por el presidente de Parques donde se me rescinde el contrato. Y ahí es donde decidimos, con todos los compañeros de parque, los compañeros de toda la vida, lo que sabemos, lo que es ser parquero, le metimos y rompimos el silencio y estamos acá para abrir la información.
¿Qué opinión tienen con respecto a que el directorio de parques no haya responsabilizado, por ejemplo, al intendente Damián Mujica, que fue el primero, uno de los primeros en enterarse y dar directivas esa noche de aparición del bombo?
Sin dudas, ese es el juego que hablábamos recién. Los trabajadores precarizados y de menor jerarquía son los que están siendo echados, y los de mayor jerarquía están siendo resguardados sin ningún tipo de responsabilidad, tal cual decimos, ¿no?
¿Cree que tenía que haber sido penalizado Mujica?
Sí, esa es su responsabilidad por ser la autoridad máxima de la intendencia. Él tiene su responsabilidad y él lo sabe, y yo lo he charlado con él también. Sin dudas él lo asume. El director es quien resguarda, sin dudas también, esa jerarquización y pechando, diríamos, acá los de abajo.
¿Él dio directivas recibidas?
Sí, él aportó directamente la decisión. Él es el intendente, es quien decide, es quien dice al guardaparque que vamos a esperar al día siguiente. Y esa que yo te estoy diciendo, me dicen que lo decidí yo. Pozzi decidió postergar el proceso para el otro día. Yo no puedo decidir eso. Soy contratada, estoy en la última línea de laburantes. Tengo un jefe arriba y un intendente que son los que deciden, tal cual decíamos recién. Él llamó al guardaparque por radio y le dijo, vamos a esperar hasta mañana a que venga el especialista. Y eso se me responsabiliza a mí y no se me deja defender.
Con respecto a la carencia de herramientas con las que llegaron al territorio, ¿qué tienen para decir?
Yo cuando llegué al territorio llegué en calidad de colaboración, llegué con mi auto particular. Los especialistas eran los que estaban conduciendo el proceso en el territorio. Así que yo no voy a hablar de ese tema.
Bueno, muchas gracias.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial. Desde Enfoques les queremos contar cómo las fuerzas de seguridad, policías provinciales, la federal y gendarmería se le emprenden con las comunidades mapuches de la provincia de Neuquén. La semana pasada con la comunidad mapuche Raquitué, Lafkenche y Painefilú. Ayer, anteayer, con la comunidad mapuche Quintriqueo. Pero pudimos hablar con el lonco de la comunidad mapuche Raquitué, Hernán Cañicul, que nos contó lo que vivió su comunidad cuando Gendarmería Nacional llegó en horas de la madrugada de civil buscando, supuestamente, a Santiago Maldonado.
La Gendarmería había ingresado el día jueves a la madrugada, 3 vehículos con gente de civil. Uno de los integrantes pudo ver las camionetas y a la vez porque ingresaron muy cerquita de su vivienda, de lo cual logró levantarse y poderlo alumbrar con una linterna. Bueno, vuelven para atrás para que le manifiestan al integrante que eran de la fuerza de Gendarmería. Le preguntó qué es lo que andaban haciendo. Bueno, Gendarmería le manifiesta que lo que andaban buscando era al chico ese Maldonado, que tenían alguna noticia o alguna novedad que estaba por la zona. Nosotros nos llama la atención y nos preocupa, por supuesto. La verdad que nosotros nos llama la atención y nos preocupa en ese sentido, porque a kilómetros de ese hecho, que vengan, empiecen a hacer rastrillaje o como queriendo hacer meter a los territorios comunitarios inconsultamente, porque tampoco estamos en contra de que Maldonado aparezca y aparezca con vida. No estamos en contra de eso, ojo. Sí nos preocupa que de la manera de que están actuando la gendarmería a cientos de kilómetros de este hecho ocurrido, nos llama la atención a que a esa hora anden tres vehículos con civiles buscando o haciendo rastrillaje, de lo cual nosotros no lo han puesto en conocimiento de lo que van a realizar dentro de los territorios nuestros. La preocupación es que se metan sin consultarlo ya a esta hora, porque lo primero ellos que piensan es que puede ser alguien que ande queriéndole entrar a la casa a robar o un montón de otras cosas que se le cruzan en su momento al poblador o al integrante de la comunidad que vive en los territorios. Digo, o el temor ese de que si hablan o dicen algo, inmediatamente la gendarmería como que asusta, digamos, ese tipo de accionar de esa forma.
Frente a esto, los referentes de las distintas zonales de la provincia de Neuquén se acercaron al juzgado de Zapala y presentaron un habeas corpus pidiendo el resguardo físico de cada uno y una de los pobladores de las comunidades mapuches de la provincia de Neuquén. Más allá de todo esto, las comunidades mapuches y los integrantes de las radios comunitarias que hacemos Enfoques le seguimos preguntando a Gendarmería dónde está Santiago.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Caso Maldonado. Ariel Garbars es ingeniero y director del Laboratorio de Seguridad de la Comunicación en la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, y con su equipo participa en múltiples causas judiciales. Por pedido de la fiscal que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, llegó a la localidad de Esquel junto con su equipo. Durante el domingo 10 de septiembre recabaron información técnica logrando identificar el área donde atendieron el celular de Santiago por 22 segundos el pasado 2 de agosto, un día después de su desaparición. Una vez recabados los datos, Garbars se presentó el lunes 11 de septiembre ante la fiscal y no lo recibió. También se presentó al juzgado federal de Otranto y tampoco fue recibido.
Bueno, yo dirijo un laboratorio en la Universidad Tecnológica Nacional hace más de 20 años, que es el Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones, desde el cual hemos participado en decenas de causas judiciales, sobre todo con la justicia federal, causas muy conocidas donde le hemos aplicado, por ejemplo, el asesinato de Mariana Ferreira. Hace dos semanas la fiscal me convocó acá en Buenos Aires, me citó, me tomó declaración testimonial, le expliqué lo que hacíamos, que ella de todas maneras ya lo conocía, ya sabía de nuestra actuación en otras causas judiciales, y me pidió concretamente colaborar con ella como perito de la fiscalía, acompañarla a Esquel, hacer las triangulaciones, incluso acompañarla a Movistar para requerir datos técnicos. Yo me puse a disposición de ella, y repentinamente, a partir de ese momento, que fue el martes de hace dos semanas atrás, no tuve más noticias de ella, no me llamó, y la volví a ver recién ayer en Esquel, cuando intenté que me reciba en la fiscalía. No me recibió, solamente pasó por el lado mío, me saludó. Bueno, no quiso, no es que ni aceptó ni rechazó los datos que nosotros teníamos y que habíamos obtenido el domingo haciendo cálculos en las antenas de Esquel. No, ni las aceptó ni las rechazó, directamente no las escuchó, o sea, no me atendió. Ahí es cuando me fui al juzgado para que al menos me escuche el juez y le pueda aportar las pruebas que habíamos producido el domingo. Tampoco el juez me recibió, a él ni siquiera lo vi, hubo audiencias toda la mañana el día de ayer, así que lamentablemente me volví a Buenos Aires muy disgustado, porque es la primera vez que me pasa una cosa así. Para colmo, como la fiscal al final no concretó su solicitud de que yo sea perito de oficio, dos organismos de derechos humanos, son la Comisión para la Memoria que preside Pérez Esquivel más la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pidieron que yo sea perito de parte. Entonces, el motivo por el cual yo iba a la fiscalía no era solamente para aportar información valiosa para la causa, sino también para algo formal, que es aceptar mi cargo. No me dejó siquiera aceptar el cargo de perito de parte, o sea, procedió en forma contraria a la ley.
Este trabajo permitiría identificar exactamente dónde fue contestada la llamada y saber qué celulares estaban alrededor de en ese instante. Sin embargo, el juez tampoco accedió a dar la orden para que la empresa que brinda el servicio telefónico otorgue esa información.
Tenemos la zona, tenemos la antena y la zona. Con eso se le pide a Movistar que informe del listado de los celulares que estaban en esa zona y atendidos por esa antena. Tras la empresa telefónica haya guardado esos metadatos, los conserve todavía. Por eso cada día que pasa aumenta la posibilidad de que los eliminen, de que los borren. Por eso el defensor oficial de Gel, Machado, se presentó en forma urgente el mismo lunes ayer para pedirle al juez que ordene a Movistar preservar esa información. Porque supongo que en algún momento... Si él está avanzando en la investigación, le interesará conocer el listado de esas personas que estaban alrededor del celular de Maldonado.
Garbars dice jamás haber vivido una situación siquiera parecida y la considera una maniobra encubridora.
Hace más de 20 años que trabajo para la justicia federal como perito de oficio, no de parte. Todos los jueces federales de Comodoro Py me conocen, porque creo que no queda ninguno para el cual no hayamos hecho estos trabajos, o u otras pericias, y no, es la primera vez. Y además, encima el juez me manda ahora a la mañana un email, bueno, no a mí, sino al abogado de la querella, pidiendo que yo acredite títulos de licenciado. Él sabe que yo no soy licenciado, que soy ingeniero, que acredite si tengo expertise, qué experiencia tengo.
¿Y qué lectura puedes hacer vos, Ariel, de esta situación que jamás...
Y que no quieren que no quieren investigar, porque saben perfectamente que con estas triangulaciones la causa se esclarecería.
Enfoques.
Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón,
Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coihues,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
El Bolsón, Río Negro. Este 8 de septiembre se realizó en la escuela 139, una escuela rural de la zona aledaña al Bolsón, el foro por la reivindicación del territorio rural. El mismo comenzó con la exposición de varios docentes y actores y actrices del campo en las distintas instituciones. Vamos a comenzar en este enfoque escuchando una de las intervenciones en voz de una de sus organizadoras.
Es una necesidad, digamos, estar acá reunidas para debatir, discutir nuestras cosas, poner las miradas, poner las voces, poner las ideas a disposición de todos, con absoluta generosidad, humildad. Eso es re importante para poder construir. Son parte de todas las discusiones que hemos venido dando con las compañeras y con los compañeros, tanto directivos como supervisores, como los docentes y las docentes que trabajan en las aulas. Entonces, como la pregunta que nos convocaba era ¿qué tenemos para defender en la educación rural? Lo primero que salió es que tenemos para defender un gran derecho de los pueblos. Eso es lo primero que nos salió, así como del corazón, digamos, ¿no? Entonces decimos, ¿qué tenemos para defender? Que tenemos una escuela rural. No la tenemos que inventar, ya la tenemos. Y estamos plantados adentro de ella y afuera de ella y alrededor de ella para defenderla. Ahora, también nos preguntábamos cuáles son las especificidades y las finalidades que tiene la escuela rural, esa escuela que hoy queremos seguir defendiendo, pero en el medio de un debate acerca de que no existe una ruralidad, sino que existe un mundo rural. Es más, hay teóricos que están hablando de la nueva ruralidad, y la escuela no puede quedar afuera de esas discusiones. Y es una nueva ruralidad que está atravesada por cambios muy profundos que impactan sobre las discusiones que nosotros queremos dar al interior. Por ejemplo, la distribución y el uso de la tierra, tema bien actual si lo hay, la polarización económica que eso genera, el trabajo rural y el empleo rural agrícola y el no agrícola. La adopción de estilos de vida urbanos en ámbitos tradicionalmente rurales, ¿no? Esas migraciones pendulares que en algunas comunidades se dan, de familias que van al pueblo generalmente en búsqueda de trabajo temporario, y vuelven nuevamente al campo. Otras veces se van en búsqueda de atención en la salud y luego vuelven al campo, ¿no? Por eso hablamos de migraciones pendulares. Bueno, y esa polarización que decíamos que se da por la simetría de poder en la distribución de la tierra y en el uso de la tierra, produjo en simultáneo una creciente de mano de obra pero barata, ¿no? Mano de obra de segunda, que le dicen, precarizada, y una expulsión de la mano de obra salariada, con el consecuente aumento de la pobreza rural que ha ocasionado, y esto lo estoy diciendo en términos generales, no solamente de las comunidades que nosotros abrazamos. Entonces, la pluriactividad o la multiocupación, ya sean actividades agrícolas o no, han sido estrategias que se han ido dando a las comunidades rurales para afrontar esa situación ante la ausencia de políticas del Estado, pero políticas que promuevan o que estimulen el crecimiento del mundo rural, porque políticas hay, lo que pasa es que no promueven el crecimiento del mundo rural, ¿no? Para que nos vaya quedando claro por lo menos eso. Y estas transformaciones entonces nos meten a nosotros, adentro de las escuelas, nuevas discusiones, ¿no? Nuevas discusiones que, digamos, es lo que le da esa característica dinámica a esto que hablamos de las nuevas ruralidades, y que nos ponen a nosotros a pensar la cuestión de la construcción de las subjetividades y la construcción de la identidad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y de sus familias, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer para pensar la escuela rural hoy? Todo eso se pone en juego cuando hablamos de la ruralidad y de la educación rural y de las escuelas rurales. Y entonces a nosotros se nos plantean nuevos desafíos, y hay desafíos muy importantes para darle la batalla, como son todo el montón de estereotipos que hay acerca de la educación rural. La escuelita rural, la idílica escuelita rural, donde los niños son re buenitos, las maestras son re tranquilas, nunca pasa nada, vamos a lo rural porque lo pasamos bárbaro, ahí está todo resuelto, y hay que romper con ese estereotipo, porque si no, no vamos a poder avanzar en términos de construcción, ¿no? Son divinas las escuelas rurales, yo amo la escuela rural, la elegí, pero no es nada de todo eso. Es otro montón de cosas, hermosas, algunas, otras no tanto, pero no es esa escuelita rural que a veces nos muestran las publicidades de los canales, subiendo la banderita y qué sé yo qué.
Enfoques.
Transmitiendo para transformarnos.
El Bolsón, Río Negro. A partir de la detención arbitraria de dos jóvenes estudiantes del Instituto de Formación Docente y la Universidad Nacional de Río Negro, se empezó a organizar un protocolo de acción por parte de las instituciones educativas, el cual generó, entre otras cosas, que se organizara una central de estudiantes de la comarca. Escuchamos a Juan Carlos Pintos, director del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón.
En la madrugada del viernes, previo a la marcha, por Maldonado, el viernes en realidad yo tomo conocimiento que había pasado en la madrugada, que un alumno nuestro y dos amigos de él, unos jóvenes de 20 años, tienen un grupito musical, terminaban de ensayar, habían ido a cenar a un local acá del centro de Bolsón, volvían caminando a sus casas los tres juntos, y llegando a, no me acuerdo de la calle, pero a la esquina de la cancha de tenis, por ahí, 25 de mayo, no, la otra, son interceptados por unos policías. Ellos se ponen evidentemente nerviosos en la madrugada, les pasa todo, así que terminaron en la comisaría. Allí le preguntaron qué hacían. Pareciera que había sido una contravención que habían cometido, medianamente esperable que pudiera pasar algo así, hasta que revisan la mochila y encuentran la libreta de estudiante, y ahí le empiezan a hacer preguntas sobre unas pintadas en el edificio nuestro, el que tenía que ver. No dio cuenta de todo. Él inmediatamente dijo que era estudiante de acá y por eso tenía la libreta, estudiaba artes visuales, pero nada más, no hizo cargo de ninguna situación, que no era el momento, ni era él. Y los liberaron esa misma noche a la media hora más o menos. Pero a mí me preocupó esta acción sobre la libreta. O sea, está mal que le pase a cualquier joven, pero también al joven que tenga la libreta del centro de estudiantes, del instituto. Así que pedimos una entrevista al comisario para que se aclare esta situación, y él dijo no tener conocimiento de que hubiera ocurrido. Esto nos lleva a dos problemas: uno es que haya ocurrido y otro es que él no tenga conocimiento. Así que el alumno en cuestión hizo una denuncia en el fiscal y está haciendo la vía legal, digamos. Pero nosotros nos dejó con la preocupación, como otro de los chicos también es alumno de la universidad, nos juntamos con la coordinadora de la carrera de él y empezamos a pensar que había que hacer algo juntos. Convocamos alumnos, centros de estudiantes de pueblo, la PDH, para ver las detenciones arbitrarias, se llaman, ¿no? Es el marco legal. No se pueden evitar porque son arbitrarias. Digamos, la lógica de la detención arbitraria es que, como es arbitraria, ocurre. ¿Qué hacer cuando ocurra? Así que bueno, empezamos a pensar en un volante, y en el medio de eso empezó a tomar cuerpo, al estar allí presentes estas instituciones, una asamblea comarcal de estudiantes, de formación de estudiantes, ligado a la comarca, digamos, al paralelo 42. Así que bueno, empezó a fundarse esta acción. Ya tenemos una asamblea, estamos saliendo con una nota en estos días, estamos trabajando en los borradores, somos muchas instituciones para consultar y salir, dirigida al jefe de policía de la provincia, al gobernador, a la secretaria de Derechos Humanos, probablemente también sea de Chubut. Por lo pronto estábamos trabajando aquí en Río Negro, dando cuenta que en este país de 30.000 desaparecidos no podemos encontrar a un alumno, y solo porque tenga libreta, porque ni quedaba claro por qué hacerlo llevar a una comisaría que tenga que estar media hora. ¿Qué sentido tiene esa contra cualquier derecho? Desde ese lugar empezar a pensar, y ni hablar si sumamos Maldonado, si sumamos... Ustedes, se sabe que la universidad depende de Gendarmería. Si le pasara algo en la universidad, tiene que llamar a Gendarmería. Nosotros, la policía de Río Negro, Chubut, como que da así como escozor en esto. Entonces hay que ser cuidadosos y con una nota pidiendo que se controle lo que tengan que controlar, que haya cámaras en la comisaría, porque no nos podemos olvidar de Garrido, y ¿no? Entonces, hacer así englobar estas situaciones también, como hacen otras asambleas comarcales, sin lugar a dudas, pero bueno. En esta oportunidad, en defensa de los jóvenes que nos presta la ciudad para que estudien y vuelvan a esa ciudad. Esa es la idea de la comarca.
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
El Bolsón, Río Negro. En el marco de las jornadas de filosofía en honor a Arián Hecker, el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón organiza unas jornadas para las cuales está invitado Darío Stanz-Rachberg, quien dará una charla abierta en el auditorio. Charlamos con Ramiro Huarte, uno de los organizadores de estas jornadas.
Viene a hablar sobre filosofía, él tiene un programa de televisión y es un divulgador, digamos, de la filosofía y de determinados encuadres que tienen que ver con la realidad sociopolítica, podemos decir que es un tema que ahora está muy en el tapete por todas las cuestiones que estamos viviendo, algunas por suerte y otras lamentablemente. Esto va a ser este viernes a las 13:30, va a haber mucha afluencia de público. Así que lo que solicitamos es que vengan más o menos temprano, Vamos a tratar de no solamente usar el auditorio, sino que también sacar afuera sonido para que podamos sentarnos también en el patio, en todo este pasillo que tenemos. Y esto está inscrito, digamos, una de las actividades dentro de las jornadas de en conmemoración de Ariane Hecker, jornadas de filosofía que se van a dar durante el mes de octubre acá en nuestro instituto. Es una actividad previa. Ya hubo otra actividad previa que es una caminata filosófica con el doctor Cohen, que ya ocurrió, y estas, digamos, serían como aperitivos para ese momento en que vamos a estar juntos y ya trabajando más intensamente durante 3 días acá en el instituto. La entrada es libre, gratuita. En este caso, para esta charla, no tienen que inscribirse anteriormente a nada. En general, las inscripciones son en nuestra página, pero en este caso no hay que inscribirse. Así que lo único que recomendamos es venir temprano, pero todos los que quieran escucharlo, Darío, que vengan el viernes directamente acá al Instituto de Formación Docente, que serán todos bienvenidos.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial.
Dialogamos con Nahuel Levalli, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, acerca de los nuevos recortes que plantean y llevan a cabo desde el Ministerio de Agroindustria Nacional.
La Unión de Trabajadores de la Tierra es una organización nacional que aglutina a pequeños productores, trabajadores, familias trabajadoras de la tierra, sobre todo productores hortícolas. Nosotros nos reconocemos como el gremio de los trabajadores de la tierra que laburan todos los días metiendo la mano en la tierra o cuidando los animales para llevar el sustento a la casa. El gran masivo que integra la UTT, que es el sector quintero, son los productores que proveen de verdura a las ciudades, o sea, no es un productor campo adentro, de economía de autosubsistencia. Son, o sea, la verdura que se compra en la verdulería en Buenos Aires, en Bariloche, en Jujuy, o en Mendoza, o en Córdoba, seguramente la produjo una familia de la UTT. Hay un enorme porcentaje de la producción que va en los canales del mercado, y después sí, en los canales tradicionales del mercado, porque es eso, son miles de familias, es el sector que produce las verduras. Por otro lado, nosotros también vamos desarrollando otras estrategias de comercialización que apunten a una comercialización más directa, más justa. Primero es un programa que apunta a darle asistencia técnica, a financiar la asistencia técnica para grupos de pequeños productores que dicen, bueno, nosotros vamos a desarrollar tal actividad, vamos a hacer ya tal producción, entonces necesitamos una asistencia técnica que nos dé una mano, y lo que hace el programa es financia esa asistencia técnica poca, ¿no? Creo que son sueldos de 6.000 pesos, una cosa. Eso, al poner esta cláusula que pone el Ministerio de Agroindustria en el lanzamiento, hay dos elementos fundamentales. Una es que es un programa apuntado al pequeño productor, y la gran mayoría del pequeño productor en relación de mercado, que abastece de comida al pueblo, es el sector quintero, que está en manos de los hermanos bolivianos, porque son básicamente quienes sostienen con el sacrificio de su trabajo la producción. Por lo tanto, técnicamente y como política de asegurar el alimento para la población, es un error garrafal, porque estás dejando desprotegido una enorme parte de la producción de comida. Y la otra, que es la que nosotros denunciamos, es la institucionalización de la discriminación. Porque no es que estábamos en una gestión y un funcionario se le escapó decir, no, mira, esto a los bolivianos no se lo queremos dar. No, lo publicaron en el boletín oficial. O sea, este gobierno está institucionalizando la discriminación, la xenofobia, y además sin ningún tipo de argumentación o racionalidad. Porque no es que hay algún tipo de argumentación racional atrás de eso. Ni siquiera, es una cláusula que está ahí, y que si vos vas a ver la realidad del sector de los pequeños productores, te das cuenta que no tiene pies ni cabeza. Es una locura técnica, es una locura humana, es una locura de proyecto de país, es una locura de todos lados que se mire. El que provee la verdura, de hoja, el tomate, son las familias trabajadoras de origen boliviano, sobre todo. Es el sector que provee la verdura. Sí, no es que es una partecita, que son algunos, no. O sea, si mañana el gobierno, por un decreto, quiere echar a todos los inmigrantes, pasado mañana en Argentina no se come verdura, es así. Por lo tanto, digo, hay un elemento de miopía, de no entender la realidad del sector productivo, de no verla, porque piensan que básicamente el sector productivo, cuando hablan del campo, están hablando de la soja, el trigo, el maíz y las vacas, y todo lo otro como que no existe. Y es un error, por eso, de concepción, pero estratégico para ellos mismos, porque no pueden desconocer que se consume otra cosa que no es eso acá. Así que reitero eso. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no es que se desprotege a algunos, que pobrecito, no, se está dilapidando todo un sector productivo. Y otra cosa que quiero agregar, que para hacer honor a la verdad, tampoco es que antes había cientos de miles de técnicos financiados. De hecho, nosotros, concretamente, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que somos una organización de mil y mil en todo el país, teníamos solamente 4 técnicos de esos proyectos Cambio Rural, ¿entendés? 4 en toda la cosa. En otro lado hay un montón más, sí, que han recortado. Pero lo tremendo de esto, reitero, es la institucionalización de la discriminación. Eso para nosotros es lo más grave, porque de ahí es muy difícil dar vuelta atrás. Y por eso para nosotros es tremendamente importante que como sociedad no la dejemos pasar. Por eso hicimos una, además de las peleas por financiamiento o por en contra del recorte, todas las luchas que damos, los verdurazos y todo eso, esto tiene que ver la denuncia concreta al INADI, porque pensamos que hay una batalla simbólica. Nosotros no podemos dejar pasar que el Estado, que este gobierno haga política pública a la discriminación. Ante eso tenemos que actuar, ante los propios organismos democráticos institucionales que hay, como es el INAE, y decir, bueno, esto no puede suceder, no puede pasar esto. Y si no, saquémonos la careta y vamos a decir, vamos a hacer un gobierno con fuera de Estado de Derecho, en donde vamos a decidir quién puede vivir y quién no, según determinados criterios que son los que a nosotros nos parecen. Así que es, tenemos todo el tiempo. No podemos dejar de ver que es la institucionalización de la discriminación como política pública. El parate que han hecho la política pública de monotributo social agropecuario, que es la posibilidad de acceso a una jubilación, a una obra social, a formalizar también la economía de un enorme sector de la producción, es tremendo. Han hecho un parate, o sea, hace meses que no puede haber un solo, que no hay un solo no inscrito en ese monotributo, cuando hay miles y miles que se reconocen que tendrían que estar. Por lo tanto, es una política de recorte, 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 y donde particularmente en lo que es la producción agropecuaria, la política de este gobierno ha sido garantizarle el libre mercado y las condiciones financieras internacionales a los grandes productores para la exportación, y para adentro, al consumo interno, a tener una mínima política solamente de en todo caso querer controlar los precios para la población e importando productos que compiten directamente con los de acá. Por lo tanto, es totalmente irracional, repito, es irracional, es miope como política pública, y obviamente que responde a los intereses de los grandes patrones de estancia. Es así.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Moguelein, El Maitén.
Sudacas, Treleu.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas,
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Esto fue Enfoques.